Bueno, el viernes hubo un incidente, un hecho, un incendio, que bueno, después se comprobó como parte de las investigaciones que habría tenido un mensaje, en el lugar de hecho habrían dejado un mensaje relacionado a esta agrupación Resistencia Ancestral Mapuche RAN. Doctor, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcelo Toranzo, los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Gracias por atendernos, doctor.
No, por favor, un placer.
Esto fue en horas de la madrugada del viernes, un incendio, en principio, un hecho, un siniestro habitual, como pudo haber sido un autoparque, pero después se encontró, bueno, este mensaje, supuestamente, ¿no?
Sí, esto fue el día jueves. Cerca de las 22:10 de la noche, se advirtió que dos vehículos que estaban en un playón que se utiliza como depósito, se estaban incendiando. Se dio rápido aviso al personal de bomberos, quienes acudieron de manera inmediata para sofocar el incendio, y luego se hizo presente personal policial y estuvo trabajando la Dirección de Delitos de la Policía de la Provincia en contacto permanente con la Fiscalía interviniente. Para que más o menos se grafique el oyente, esto ocurrió a 2-3 kilómetros y medio aproximadamente del centro de Neuquén, en un playón que tiene unas dimensiones de 2,5-3 hectáreas. Es un predio, yo te diría, semiabierto, porque si bien los contrafrentes se encuentran cubiertos con un paredón de 1,5 metros de altura, sí, lo cierto es que los laterales están cubiertos por un lado de una malla cima y por otro lado de un tejido de hilos de alambre que es muy fácil de franquear, claro, por cualquier persona, es decir, es un predio de fácil acceso. Aquí lo importante es que en ese predio, que es de uso conjunto, es utilizado tanto por una empresa que hace transporte de hidrocarburos y suele allí guardar entre aproximadamente 15 y 70 camiones cisterna de la marca YPF. En ese momento se encontraban 30 camiones. Y por otro lado, a unos 30, 40 metros distantes de donde se encuentran estacionados estos rodados mayores, la empresa Cumenia, que es la agencia oficial que vende Renault para la zona de Neuquén, suele depositar los vehículos 0 kilómetro, que en ese momento eran alrededor de 150 unidades. Los vehículos siniestrados son dos vehículos pertenecientes a esta flota que les cuento, claro, de 150 vehículos 0 kilómetro, pertenecientes a la empresa Cumenia. Por eso, en un principio, se orienta, digamos, en alguna medida una de las líneas a la empresa, es decir, algún conflicto con la empresa, porque únicamente ese predio que les cuento, claro, que está lleno de vehículos, el foco, de alguna manera, del daño, el epicentro, estuvo puesto en dos unidades 0 kilómetros de la empresa Cumenia, claro, que si se hubiese querido hacer daño, se hubiese buscado el incendio de algún camión cisterna, claro, de la marca YPF, que por supuesto hubiese sido una catástrofe.
Doctor Jerez, ¿cómo le va? Sebastián Silencio.
¿Qué tal, Sebastián?
Todo bien. Dos cosas quiero remarcar. Primero, que cuando uno habla de hipótesis, digo, creo que todavía no han descartado ninguna hipótesis.
Ninguna.
Porque también hay que decirlo que esto se hizo en el marco de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y cuando uno llega a esta conclusión del RAM, de esta pancarta que se encontró en ese lugar, obviamente por ahí lo asocia a eso y también a otras cuestiones como que lo vimos a nivel país. Pero digo, ustedes no han descartado ninguna hipótesis todavía.
Absolutamente. Eso era una primera medida, como le estaba contando así en un relato cronológico. Digamos, cuando uno focaliza el centro de atención en las unidades siniestradas, dice, bueno, esto fue una agresión que pudo haber sido como un mensaje hacia la empresa. Pero, como vos recién acabas de referir, Sebastián, la policía, luego de hacer un rastrillaje, se encontró con algunos elementos que pueden estar vinculados al incendio, entre ellos una mochila, una tijera para cortar lata y una gorra, Pero lo que más llama la atención a los investigadores es la presencia de un cartón de aproximadamente 30 centímetros por 40, con escrituras en mapudungún, que es el idioma mapuche, mezclado con el castellano, haciendo referencia a la liberación de Jonas Wallace. Uh-huh. Y con una imagen, graficada de una persona de origen mapuche, que es muy similar a la que utiliza Resistencia Lautaro del lado chileno en la región del Biobío. Esta hipótesis, como vos bien remarcás, también abre, digamos, la línea de posibilidad de que pueda referirse también, que no se descarta, por supuesto, que esté relacionado, digamos, a todo lo que vos dijiste, a este grupo RAM.
Doctor, básicamente, ¿la modalidad fue rociarlo con combustible o fue algo a través de algún lanzamiento de algún artefacto?
Desde los primeros momentos, lo que informó Bomberos es que uno de los vehículos habría sido rociado con combustible para prenderlo fuego, y el vehículo que estaba al lado, porque son dos vehículos los siniestrados, uno, digamos, que fue el que se encontró presencia de combustible en el momento, o sea, se está trabajando y todavía no están los resultados definitivos, pero el otro vehículo habría sufrido daño por el efecto calórico, digamos, que desprendió el vehículo. Son dos, era un Logan y una Duster. Es decir, uno fue que habría sido quemado en su totalidad, eso ya después lo vamos a tener bien claro cuando lleguen las pericias finales, y el vehículo que estaba de manera contigua habría sufrido daños, pero como consecuencia del incendio del otro vehículo, ¿no?, que estaba al costado.
Bien, doctor, por lo que usted pudo ver junto con los peritos de bomberos, ¿esto se detuvo porque intervino rápidamente bomberos?
Sí.
Si bomberos hubiera tardado, se podría haber incendiado todo, digamos.
En el mundo de las hipótesis es probable. Ahora estamos tratando de analizar las cámaras de seguridad. Se está haciendo un relevamiento de las cámaras. Uh-huh. Aproximadamente hay 8 cámaras en el predio, y se están haciendo por personal de delitos de investigaciones el relevamiento para ver si nos puede arrojar alguna imagen, dato que nos pueda dar una proximidad con los autores. También los elementos que se secuestraron están en el gabinete criminalístico de la policía haciendo las pericias de rigor para ver si se puede levantar algún rastro, como algún pelo de la gorra o alguna huella dactilar de la tijera. Recordemos que esto más o menos se produjo cerca de las 10 de la noche, cuando Argentina estaba jugando contra Uruguay.
Tal cual. Bien, ¿lo puedo cambiar de tema?
Sí, por supuesto.
Hoy la noticia con respecto a la UOCRA es que el gobierno intervino entre las dos facciones y, bueno, parece haber traído un poco de calma. Pero en el medio de esto hubo alguna serie de allanamientos hacia algunos domicilios de distintos sectores de esta UOCRA, donde se encontraron armas, y una cantidad importante de armas y de calibre también. ¿Cómo va la investigación esa? O sea, ¿se está tratando de averiguar de la procedencia de las armas?
Podemos decir que hay dos líneas de acción.
Sí.
Una, por un lado, que es la investigación genérica, tendiente a determinar la presencia de armas en manos de personas que se pueden vincular con la UOCRA. Uh-huh. En ese marco, que es una investigación genérica que lleva adelante la Fiscalía de Admisión de Casos, es que se procedió el sábado este, no el anterior, a un mega operativo donde se secuestró, como vos bien decías, un arsenal interesante de armas y municiones, que esa causa continúa trabajándose bajo ese concepto, sobre el concepto de determinar presencia de armas y luego secuestrar si se determina la misma. Nosotros claramente desde el Ministerio Público hemos asumido el compromiso de trabajar a fondo con esta causa, que si bien la UOCRA ha venido protagonizando hechos de violencia en los últimos años que tienen que ver con el uso del arma de fuego y que se han cometido distintos delitos desde homicidio, pasado por lesiones graves o gravísimas hasta el simple abuso de arma de fuego, que esos delitos en particular fueron y están siendo investigados en algunos casos por la Fiscalía de manera independiente, se decidió realizar, independientemente de estos delitos que les cuento, que fueron protagonizados por alguna u otra facción de la UOCRA en el marco de sus diferendos internos, una investigación genérica tendiente exclusivamente a determinar presencia de arma de fuego y secuestro. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando esta investigación desde el Ministerio Público Fiscal hasta que no quede una sola arma en poder de gente que la pueda utilizar para hacerse daño a sí mismo y para hacer daño a terceros. Yo dije que Neuquén no es una tierra de pistoleros. Los diferendos internos tienen que resolverse de acuerdo a los mecanismos legales establecidos por la ley y bajo ningún aspecto los neuquinos queremos que estas diferencias internas de un gremio se resuelvan a través del uso de las armas. Por otro lado, a medida que van surgiendo armas de fuego, se empiezan a realizar de manera independiente y autónoma la causa principal, las formulaciones de cargo por tenencia de arma de fuego, y eso se está trabajando desde la unidad de delitos flagrantes a cargo del doctor Brady Obey. Ya son cuatro las personas que están encausadas en causas criminales y rápidamente esta gente va a llegar a juicio. Lo que hicimos también es una comunicación, lo que vos hacías referencia con el ANMAC, que es la agencia que controla las armas de fuego en la República Argentina, que es la ex-RENAR, a los efectos de poder determinar ahora el origen de esas armas. Bien. Es decir, las armas de fuego que vamos encontrando, queremos saber cuál fue el origen y cuál es el circuito y si han participado de otros crímenes también. Correcto. Obviamente que a medida que se vayan determinando estas cuestiones, se van a ir realizando nuevas causas penales.
Estas causas, discúlpame, estas causas las van a, o sea, pueden estar asociadas también a la investigación de algunos hechos, pasados de hace tiempo, donde, por ejemplo, hubo una balacera aquí en la sede central de la UOCRA.
Absolutamente. Siempre que se comete un hecho con arma y se secuestran proyectiles, pero no se puede secuestrar el arma que disparó el proyectil, eso va a un banco de datos donde queda registrado el patrón del proyectil y tratan de buscarse cuál fue el arma. Entonces es posible determinar, de acuerdo a los registros con que contamos en la Nación, si estamos buscando un calibre 11.25, por ejemplo, y el que secuestramos es un 11.25, claro. Podemos peritar esa arma de fuego para determinar si algún hecho donde esté presente, digamos, una vaina o bien un plomo de 11.25, sí, sí. Un proyectil, ver si fue disparada por la misma arma y empezar así a hacer conexiones con otros casos, y eso lo vamos a hacer.
Bien. Doctor, usted recién decía que esto no es zona de pistoleros, o sea, usted manifestó su preocupación por este tipo de incidentes gremiales que van subiendo de nivel en cuanto a la violencia y a la agresión, incluso ya armas de fuego. A esto le sumamos, ¿existe preocupación también usted y su cuerpo de fiscales en estos hechos, volviendo a lo mismo, de que pueda incrementarse el accionar de agrupaciones como RAN? O sea, tenemos dos hechos nuevos, y se puede decir, dos formas de delitos nuevos.
Bueno, con los grupos terroristas, en términos genéricos, uno nunca se sabe cuándo van a actuar y dónde van a actuar. Esto, si uno, creo que el oyente esto lo tiene muy en claro, porque ni siquiera en los países europeos, hablando de terrorismo, se sabe cuándo se van a cometer y cuál va a ser la modalidad. Pasando al ámbito local, digamos, hay que estar alerta, por lo que ha ocurrido en otros lugares, creo que siempre uno tiene que ser prudente y estar preocupado porque un hecho pueda ocurrir aquí. Creo que el último antecedente concreto de atentado se tuvo hace bastantes años atrás, no recuerdo, por ahí traten de ayudarme, no sé si fue en el 2007 o en el 2010, sí, o creo que bastante antes, 2004, no recuerdo muy bien, pero recuerdan el atentado contra las oficinas de LAN, claro, que también bien, hubo un atentado en Chipoleti donde falleció lamentablemente un empleado municipal.
Sí, sí.
Después los neuquinos no estamos acostumbrados a este tipo de accionar de grupos radicalizados, guerrilleros y terroristas que tratan de reivindicar la causa mapuche. Eso es más propio del país vecino, es decir, de Chile, y se han dado algunos focos interesantes y preocupantes en las provincias de Chubut y bien al sur de Río Negro. Neuquén nunca estuvo asociado de alguna manera la reivindicación mapuche nunca estuvo asociada al RAM, y esto hay que decirlo, es decir, tal vez la vinculación no es efectiva, digamos, no se puede hacer una vinculación de lo que es la reivindicación mapuche territorial al RAM. Por lo menos no es la experiencia que nosotros tenemos. La reivindicación mapuche corre, digamos, también por otro lado o por otra forma de protesta y no a través de ese tipo de violencia extrema.
Bien, bueno, doctor, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Por favor, les mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande a la audiencia. Bien. Y bueno, ustedes tres.
Gracias, doctor.
Que forman un panel espectacular de periodistas.
Bueno, gracias, doctor. Gracias. Estaremos en contacto. Hasta luego.